En la vida, si algo la gente entiende es que puedes mirar con cierta perspectiva de futuro en la medida en que tengas bienes con los cuales puedas afrontar lo incierto que haya por venir. Eso ha hecho que constantemente el pensamiento que hay en nuestra mente una y otra vez es cómo poder conseguir esos bienes. Y el problema de aquellos que los tienen, aquellos que podemos reconocer como tal, como en una posición de afluencia, que tienen una cierta riqueza, es que nunca tienen suficiente. Como se suele decir, siempre parece más verde el campo al otro lado de la valla. Y la codicia es algo que carcome a todos sin excepción, sea lo que tengan, mucho o poco. El que no tiene nada, lo único que piensa y su única idea en la cabeza es cómo conseguir tener algo. Y los que tienen, los que quieren es tener algo más de lo que ya tienen. Y constantemente estamos consumidos por esa realidad que se llama la codicia. Y es el mal profundo que está detrás de todos estos males de los cuales se habla aquí, en este texto de la ley de Dios, en Éxodo 22. Estamos en una parte de la escritura que sería como la legislación que desarrolla lo que llamaríamos hoy principios constitucionales. El principio constitucional está en esos 10 mandamientos, las 10 palabras de Dios. Y recordáis que el octavo mandamiento, según el orden judío y protestante, es no robarás o no hurtarás. Y esto es la legislación de los casos en los cuales se aplica ese principio también en la ley de Israel. Dice así, Éxodo capítulo 22, segundo libro de la Biblia, Éxodo 22. Cuando alguno hurtare un buey o una oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución si no tuviere con qué será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano vivo, sea buey, asno, oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo de viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego, y al quemar espinos, quemare mieses amontonadas o en pie, o campo al que encendió el fuego, pagará lo quemado. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar, y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuera hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces, para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces. Y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, u oveja, o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere, o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento del Señor habrá entre ambos de que no metió su mano a los bienes de su prójimo. Y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Y si le hubiera sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio, y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo, y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, reciba el dueño el alquiler. Hasta aquí las leyes de la ley de Dios aquí en Éxodo 22. Evidentemente que muchos no tienen ningún buey ni otro animal esperándole en casa más allá de los domésticos que podamos tener. Pero sin lugar a dudas que las leyes que aquí encontramos no solamente son para una sociedad antigua que podríamos considerar primitiva, basada en el ganado y el campo, sino que hay unos principios también, estamos viendo a la luz de la palabra de Dios, que son evidentemente de sabiduría para nosotros. ¿Cuáles son esos principios que encontramos en la ley aquí del capítulo 22? Bueno, el principio, como se ha puesto como título también a este epígrafe de la escritura, es la restitución, la restitución. Este es el principio legal por antonomasia de la ley mosaica, de la ley de Dios dada para el antiguo pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. El principio es que cuando uno hace un mal, lo que ha de hacer es algo en restitución por ese mal. Si os fijáis, nuestra filosofía penal, legal, es totalmente distinta. Es una filosofía punitiva, que lo que busca es castigar ese mal que se ha hecho, generalmente por multas de las que el único que se beneficia es el Estado. Claro, cuando te colocan una sanción, no va a la persona que ha recibido, sino tiene una indemnización. Claro que también la ley considera que hay que indemnizar también según los bienes o el tiempo o el mal que se ha producido. Pero muchas veces, como sabemos que se sanciona, es para beneficio del sistema público general y común. Un principio distinto al que encontramos en la escritura. El principio que encontramos en la escritura es un principio en el cual se busca hacer restitución al individuo que has ofendido. Quiero llamar la atención particularmente porque luego vamos a considerar a la luz del Evangelio qué quiere decir esto para nosotros, ya que no estamos lógicamente bajo esa misma legislación del Antiguo Testamento. Quiero llamar la atención sobre la expresión con la que comienza nuestro texto, porque es muy importante luego en el pasaje del Evangelio que hemos leído antes. Dice la realidad de sí una y otra vez. Si el ladrón fuere hallado, si fuere hallado con el hurto, si fuere de día, ay, si el ladrón no fuere hallado, ay, si alguno hubiere dado a su prójimo. Así podéis seguir el texto una y otra vez. ¿Qué significa ese sí del que estamos hablando aquí? Y es muy importante para lo que vamos a ver luego en el Nuevo Testamento. No es un sí hipotético simplemente, quiere decir que es lo que se corresponde en ese caso concreto. No es un sí de duda, de cuestionamiento. Es muy importante, como vamos a verlo luego en la historia de Zaqueo, porque Zaqueo, como vamos a ver luego, dice, sí, en algo he robado o he cometido falta alguna. Y podríamos entenderlo con nuestra lógica que está poniendo en duda, en cuestión que realmente lo haya hecho. Pero ese no es el sentido en el cual está apelando Zaqueo, como vamos a ver, a esta ley, a la ley mosaica, en la cual no hay una cuestión de duda hipotética, sino que se está planteando lo que corresponde en ese caso a el mal que se ha producido. Lo que encontramos aquí en este principio de restitución, como veis, es que hay que dar más que lo que se ha tomado. Una y otra vez se considera que si un animal se ha robado, ¿no?, hay que pagar con un porcentaje, ¿no?, que es mucho mayor que el animal que se ha privado. 5 bueyes por cada buey, 4 ovejas por cada abeja. Y luego encontráis en estos versículos 2 o 3 cómo hay un principio también en cuanto al derecho de protección, el derecho de defensa, que en cierto sentido sigue estando presente, ¿no?, para las fuerzas de orden público. Sabéis que cuando alguien cometiendo un delito, ¿no?, es muerto, la distinción que se hace realmente las circunstancias, la condición en la cual ha sido abatido esa persona delincuente. Y esto es un principio que ya estaba en la ley antigua. Aparece en la ley mosaica, pero no aparece en la ley, por ejemplo, del Código de Hammurabi, que es en el cual se comparan todas estas leyes. Los comentarios bíblicos siempre están comparando esta ley en concreto siempre con la ley de lo que sería el código más avanzado que había en la actualidad en el mundo antiguo, el Código de Hammurabi. Y el Código de Hammurabi es bastante más duro que el Código mosaico. Y es uno de los temas, por ejemplo, que se ve, es este, ¿no?, el cual no hace distinción realmente en cuanto a las circunstancias en las cuales se ha producido ese mal. Si el ladrón ha sido hallado forzando la casa y fuere herido y muriere, no será culpable si fuere de día, ¿no? Pero se hace una distinción si en ese momento no hay luz, sino que lo que hay es oscuridad y no se distingue. Entonces vemos que se trata de una muerte que no es intencionada. Se hace una distinción nuevamente entre el asesinato y lo que es una muerte en unas circunstancias que no es la que uno deliberadamente se ha propuesto. Se habla también de la realidad de la culpabilidad de esa persona. Si fuera hallado con el hurto, versículo 4, en la mano vivo pagará el doble, ¿no? Vemos que también esto se extiende a el daño que puedes producir, digamos, por tu falta de prudencia, como vimos la vez pasada. igual que la vida de una persona, vemos que era así valorada o apreciada por la imprudencia también que se podía poner en peligro. Aquí también dice, si alguno hace pastar en campo, mete su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará, dice el versículo 5. Se habla del fuego con el cual se hacía quemar y acabar los espinos, los rastrojos, ¿no? Que era el principal enemigo, claro, de la agricultura y del ganado que encontramos entonces, ¿no? Y se distingue como lo que puede ocurrir, ¿no? Y a partir del versículo 7 encontramos un principio también fundamental en la ley mosaica, que es la responsabilidad que tienen los unos de los otros. En nuestra sociedad, claro, vemos que la responsabilidad es individual. Y en todo caso, lo que se ha hecho es destinar a un ente abstracto, que es el Estado, el sistema de cosas, ¿no? La otra responsabilidad. Pero en este sistema legal que encontramos aquí, dado por Dios a su pueblo, uno es responsable del otro. Vemos que hay una responsabilidad individual del otro. Y esto se ve también en la protección y el cuidado de los bienes del otro. Lo que encontramos aquí es que cuando una persona se marchaba, cuando una persona salía de su casa, era su vecino el que cuidaba de lo que el otro había dejado. Y se hacía responsable, por lo tanto, individualmente, del cuidado del otro. Algo que vemos que es impensable hoy en día, ¿no? En que nadie se haría responsable de lo que le ocurriera a otro, a no ser por un vínculo familiar o de amistad, en el cual a veces uno puede comprometerse, ¿no? A tener cuidado de algo, de otra persona. Pero en ese momento, en ese principio de la ley, era el cuidado de todo vecino. Recordáis que el principio que rige todas estas leyes es amarás a tu prójimo, o sea, a tu vecino, como a ti mismo. Entonces, lo que tú harías por tus propias cosas, las tienes que hacer también por la de tu vecino, por el que está a tu lado. Y lo que nos dice es que esa responsabilidad hace que, por lo tanto, si desaparece aquello que le has dejado a tu vecino, tienes que dar cuenta de ello. Si el ladrón no es hallado, entonces ha de ser llevado esto a juicio, para que se vea quién es el que se ha apropiado de aquello que se le había dejado. En toda clase de fraude, versículo 9, vemos que también ha de ser llevado a la justicia y si es condenado, ha de pagar el doble a su prójimo. Versículo 10, si alguno le hubiere dado a su prójimo un asno, un buey, una oveja o cualquier otro animal y este muriere o fuere estropeado o fuere llevado sin verlo a nadie, juramento del Señor, versículo 11, habrá entre ambos de que no metió mano a los bienes de su prójimo. Y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Fijaos la sabiduría que tiene este principio práctico de la relación interpersonal. Aquí ya no estamos hablando de un sistema de justicia, de legal, de cómo otros han de dictaminar, ¿no? Cuál es tu culpabilidad. Se trata del conflicto que hay entre dos vecinos, ¿no? Uno que es sospechoso de haberse apropiado de algo que se le ha dejado. En lo cual reside finalmente dejar el asunto es en la palabra del juramento del otro. Si el otro asegura, y así lo declara por pacto, ¿no? Por compromiso, que él no es culpable de eso, te dice la ley de Dios que has de aceptar su palabra. Esto es también un principio que nos puede ayudar mucho a nivel práctico. Porque encontramos también, como muchas veces en los conflictos, nos encontramos ante la realidad de una culpabilidad que no es evidente. No se sabe realmente si la persona ha hecho ese mal del cual le estás acusando. Y sabéis que hay personas que guardan toda su vida un resentimiento contra otro porque no creen la palabra que el otro dice acerca de su inocencia. Y aquí la palabra de Dios nos muestra esa sabiduría. Hay que hacer descansar no solamente en la justicia humana, sino en Dios mismo, ¿no? El hecho de la culpabilidad de otra persona. Y si tú no puedes demostrar la culpa de otra persona, tienes que descansar en el Señor y simplemente aceptar que, aunque no tengas plena seguridad, aunque no te confíes de la palabra del otro, aunque tengas tus sospechas, tienes que dejarlas al lado y aceptar así la palabra del otro. Hasta ese punto la Escritura nos muestra otro camino que encontramos en otras legislaciones, donde siempre es el juez el único que tiene la última palabra, una tercera persona. Pero hay conflictos, como sabemos, interpersonales, que realmente hoy en día se han perdido, ¿no? Todo el mundo lleva, como sabéis, a querellas judiciales cualquier asunto personal, sea cualquier tipo de ofensa, cualquier tipo de abuso, de injusticia, de maltrato. ¿Qué es lo que hacemos? Denunciarlo y acusarlo a las autoridades. Y así es como se resuelven todos los temas hoy en día. De ninguna manera, claro, porque sabéis siempre cómo acaban estas cuestiones, ¿no? Es realmente muy difícil de demostrar la culpabilidad de las personas y generalmente muchas de estas querellas acaban sencillamente no pudiendo hacerse evidente, ¿no?, la culpabilidad de esa persona, porque se trata de un problema interpersonal, de algo que has vivido tú con la otra persona a solas, que no hay otro testigo más aparte de respecto. Y en ese sentido, la palabra de Dios nos muestra que hay también una justicia interpersonal. ¿Y esa en qué se basa? No en la confianza de que tú creas la palabra del otro sin más, ¿no? No, yo me baso en lo que dice la otra persona porque yo a esa persona le tengo respeto, le reconozco, le aprecio, ¿no? No, se trata simplemente de aceptar que Dios finalmente también tendrá que dar a esa persona cuenta delante de él. Y si a ti te está mintiendo, si está engañando, si haciéndote mal, eso no es el final del asunto. Dios tiene la última palabra. Y hay que descansar también en que la venganza es del Señor, como dijimos la vez pasada, hablando del daño personal, ¿no? Y también aquí, al hablar del daño material del que está hablando aquí hoy nuestro texto, tenemos que descansar que no depende solamente de la vindicación de tus derechos, sino que también Dios finalmente es finalmente tu valedor, como vemos a la luz de la palabra de Dios. Sin embargo, si se hubiera visto que ha sido hurtado, habrá de resarcir a su dueño. Si le ha sido arrebatado también por una fiera, dice, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Aquí veis, por ejemplo, la posibilidad evidente, claro, de que esa responsabilidad del otro tiene unos límites, obviamente. Y ese límite está marcado, claro, por, no solamente por su prudencia, sino también por los accidentes, por las cosas que pueden ocurrir. En este caso, el ataque de una fiera que haya podido dañarlo. Pero si alguno hubiera tomado prestado esa bestia de su prójimo y fuera estropeada o muerta, estando ausente deberá pagarla. Aquí veis algo que aparece también en los proverbios, en la sabiduría bíblica que hay detrás también de todas estas leyes, ¿no?, en el cual se da también prudencia a la hora de prestar, ¿no?, a otra persona. El prestar a otra persona no es darle la posibilidad de que haga lo que quiera con lo que es tuyo, ¿no? Hay también una responsabilidad acerca de lo prestado. Y de esto hablan muchos de los proverbios y también vemos que está en la propia ley de Dios. Si el dueño estaba presente, sin embargo, vemos que él no lo pagará. Y si era alquilado, recibirá el dueño el alquiler. ¿De qué nos hablan, por lo tanto, en primer lugar, todas estas leyes? De la realidad de lo que significa la ofensa. Una ofensa que es, en primer lugar, personal. Y esto es tan importante en un momento en el cual se ha traspasado la atención, ¿no?, a la ofensa personal, a lo que es el código, la legislación, ¿no?, lo que es el sistema de derecho. Entonces se considera que uno es culpable o inocente para con el sistema de derecho. Pero como dice aquí la ley de Dios, vemos que el sistema de derecho lo único que ha de hacer es reconocer el valor que tiene la persona. Eso es de lo que se trata. Es un derecho personal que trata los bienes de esa persona con el respeto que nos merece, ¿no? Y vemos cómo esa deuda implica también el principio del que luego sale la indemnización. El hecho de que el daño que tú haces, ¿no?, no solamente se ha de medir devolviendo lo que uno tiene, sino también resarciendo por esos mismos bienes perdidos, por el tiempo que se ha dado, y ahí sale el principio de indemnización. Cuando a uno no tiene nada, lo dice también la ley de Dios, vemos que surge el principio de esta esclavitud, digamos, que conocía el pueblo de Dios de aquellos que no venían de prisioneros de guerra o que eran esclavos que venían por otro lugar, sino que venían de estar en deuda, en bancarrota, cuando no podían pagar el servicio, lo daban con su vida voluntariamente durante un tiempo, un periodo determinado. Pero como veis, se trata de resarcir siempre de alguna forma. Si no puedes con bienes materiales, con tu servicio. Es lo que algunos jueces a veces han intentado, ¿no?, en algunas ocasiones, ¿no?, hacer, sobre todo cuando son menores, ¿no?, o jóvenes, intentan enseñarles, ¿no?, por medio de determinadas penas, por un servicio a la sociedad. También con cierto tipo de ofensas que sabéis que no son particularmente graves, ¿no? el graffiti que se hace dañando a veces los edificios, ¿no? Es muy habitual que cuando esto se lleva a juicio, lo que te piden es un servicio público, ¿no? Para poder, de alguna forma, aprender también de esa pena. Pero se ha perdido ese sentido general de restitución. Estas son las leyes y este es el mal que se produce. Pero en segundo lugar, ¿qué es lo que hay detrás de ese mal? ¿Qué es lo que nos lleva a anhelar, desear, codiciar lo que es del otro? Es lo que la palabra de Dios llama con ese término, que es codicia. La codicia es muy importante a la luz de la Escritura y es la única explicación que nos da Dios mismo, que nos conoce mejor de nosotros mismos, por qué deseamos apropiarnos de lo que no es nuestro. ¿Por qué queremos beneficiarnos con lo de la otra persona en vez de utilizar nuestros propios bienes? ¿Qué es lo que hace que siempre estemos pendientes, ¿no?, de lo que es del otro y no de nosotros? Este es el principio de la codicia. La primera razón que nos da la palabra de Dios para el problema de la codicia es que somos ciegos, incapaces de ver nuestro propio mal. Y este es el gran problema que tiene la codicia. Desde fuera podemos reconocer el mal de otros, su codicia, su avaricia, pero la persona misma vemos que generalmente no es consciente de su codicia o avaricia. Y eso es porque estamos ante lo que la Biblia llama idolatría. La idolatría es poner nuestra confianza, nuestra vida, realmente en algo o en alguien que no sea Dios. Y lo que hacemos naturalmente todos y cada uno de nosotros, que es la raíz de toda codicia, ¿no?, es poner nuestra confianza en bienes materiales, en las cosas que podemos conseguir, en el dinero y en lo que era realmente la propiedad. Tenéis que daros cuenta que, claro, la riqueza de una persona, ¿en qué se medía? En el ganado que tenía. Según el número de animales que tenía, así era tu riqueza. Hoy en día lo medimos, claro, por las cuentas del banco, por lo que puedas tener invertido, por intereses financieros. Pero en este contexto vemos que se medía físicamente y materialmente en la propiedad ganadera que uno tuviera. La palabra de Dios, por lo tanto, nos exhorta al respecto. Pero de una forma especial, vamos a ver, es el Señor Jesús el que desvela cuál es el problema de la codicia. Y lo encontramos en el Evangelio de Lucas, al cual vamos a hacernos referencia el resto del tiempo. En Lucas capítulo 12 encontramos estas palabras del Señor Jesús. Lucas capítulo 12, dice el versículo 15. El Señor Jesucristo les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El Señor Jesús nos revela una verdad, pero una verdad para la cual estamos ciegos, que es la verdad de esa codicia que hay en nuestro corazón. Estamos hablando, por lo tanto, de ese décimo mandamiento que está por detrás de todos ellos. O sea, al llegar al final del decálogo de la ley de Dios, encontramos ese mandamiento en el cual se dice: no codiciaréis, recuerda. Ese mandamiento es como un resumen de todos los que le han precedido. ¿Por qué hurtas? ¿Por qué adulteras? ¿Por qué matas? Es por la codicia del último mandamiento. Y estuvimos viendo cómo el apóstol Pablo descubre así su pecado, en Romanos 7. Se da cuenta por ese décimo mandamiento que era culpable de la ley de Dios. Claro, esto es lo que no se da cuenta la gente. La gente dice: yo no robo ni mato. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué mal hago yo? Si yo no he robado a nadie ni he matado a nadie. Y muchos realmente consideran que están libres de la acusación de la ley. Pero el Señor Jesús, como el propio apóstol Pablo lo descubre, ve que en nuestro propio corazón está realmente la fuente de todo mal, en aquello que llama la codicia. Por eso dice el Señor Jesús: mirar, guardaos de toda avaricia, de toda codicia. Ese mirar hace que sea no perceptible a nuestros ojos realmente este mal. Podemos ver los bienes que uno tiene, podemos ver externamente algunas cosas que nos indica realmente cuáles son las posesiones de una persona, pero no vemos su corazón. Y el Señor Jesús en su palabra nos descubre realmente lo que hay en el corazón del ser humano. Y por eso es que vamos a tomar ahora, en segundo lugar, para el mensaje final de nuestro texto, ese relato que hemos leído antes de Lucas también en el capítulo 19, cómo habla el Señor Jesús de ese mal encarnado en un caso concreto, que es del cual vamos a obtener también nuestra lección principal en esta mañana, el caso de Zaqueo. En Lucas 19 se nos dice cómo Jesús, entrando en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón, que se llamaba Zaqueo, era jefe de los publicanos y rico. Y vemos que el Señor Jesús nos muestra aquí dos posibles visiones de la vida de una persona. Por un lado, lo que todos veían acerca de Zaqueo. ¿Qué era Zaqueo? Zaqueo era jefe de los publicanos, o sea, estaba a cargo de los tributos habiendo obtenido derecho, abusaba de él, expoliaba también a sus propios conciudadanos para ese gobierno que tenía en ese momento el poder sobre los judíos, que era el gobierno romano. Era algo odiado y despreciado, pero vemos que no era un publicano cualquiera, sino que era el jefe de los publicanos. Era como podríamos percibir claramente a alguien que se veía que estaba en otra categoría, en otro nivel. Y lo que nos dice de él es lo que la gente podía ver. Era jefe de los publicanos y era rico. Pero lo que nos muestra aquí el versículo 10, que es la conclusión de este nuestro texto y que vamos a volver una y otra vez a él, que ese hombre que a los ojos de los demás era simplemente un hombre rico, con una posición que tenía, estaba perdido. Y por eso, en segundo lugar, tenemos que darnos cuenta de dónde está nuestra verdadera perdición a la luz de la Escritura. Nuestra verdadera perdición a la luz de la Escritura no está en el hecho de que tú has robado y matado y estás ahora en una prisión padeciendo a causa de ello, sino que tu perdición puede ser igual de grande cuando el Señor, mirando tu corazón, mirando la realidad de tu interior, ve la codicia y la avaricia sobre la que advierte el Señor Jesucristo. Cuidaos, estar alerta y vigilantes ante esa codicia y avaricia, porque está ahí la fuente de todo mal. Y para el Señor Jesús, Zaqueo estaba perdido. A los ojos del mundo que le rodeaba, podía ser despreciado, vilipendiado por estar al servicio de los enemigos, podía ser reconocido por los bienes que tenía, por la posición que tenía, pero no lo veían como el Señor le veía, perdido. La historia de Zaqueo, algunos que hemos tenido la oportunidad de conocer la Biblia desde niños, estamos familiarizados por el siguiente versículo, que nos dice acerca de él sobre su estatura. Nos dice que este hombre procuraba ver a Jesús, pero no podía, a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Hay algunos que aprendimos cánticos incluso en la escuela dominical, en la iglesia de niños, de Zaqueo, hombre bajo. No os lo voy a contar para no haceros daños en los oídos, pero recuerdo todavía las palabras. Uno de los grandes predicadores que hubo en el siglo XIX, Spurgeon, no solamente fue un gran heraldo de la verdad del Evangelio, sino que también formó a muchos predicadores. Y él tenía como una especie de formación, de escuela en su iglesia, en el tabernáculo metropolitano. Y allí tenía delante en la congregación, en el salón de culto, a sus aprendices, digamos, de predicadores, y tenía un cuenco al lado, abajo de un púlpito enorme. Entonces era mucho más grande de lo que se ve ahora en ese edificio. Era un púlpito descomunal que había en los días de Spurgeon. Y en ese cuenco había papeles doblados, y en cada papel había un texto bíblico. Y entonces él, lo que hacía el predicador Spurgeon es llamar a alguien por nombre, tú, Tim, ven. Y tenía que venir al cuenco y agarrar el papel. Y así cuentan en las memorias que hay de Spurgeon que uno encontró el texto de Zaqueo. Y era bajito, bajito también de estatura, el que lo había hecho. Y cuando vio el papel y el texto que le tocaba, miró a la gente, volvió a leer el papel, siguió mirando a la gente, volvió a mirar el papel, como diciendo, tierra, trágame, ¿y ahora qué hago, no? Y dijo aquel joven que estaba aprendiendo a predicar, yo solo sé tres cosas sobre Zaqueo. Dice que Zaqueo era bajito, como yo soy, Que se subió a un árbol como a este púlpito, le dice Spurgeon que se sube para predicar, dice, pero también que bajó rápidamente como hago yo ahora mismo. Y así muchas veces es nuestro conocimiento de estas historias de la Biblia. Nos quedamos en la anécdota, en la estatura, en el tamaño, y muchos es lo único que pueden decir de Zaqueo, que era hombre bajo. Claro, ¿por qué se nos da la indicación de la estatura de Zaqueo? La única razón que se nos da es que había una multitud que le impedía poder ver a Jesús. La multitud entendemos que le impedía esto no solamente por su estatura, sino realmente por el rechazo y desprecio que él tenía. Estaba marginado. Por lo tanto, le tenían de lado totalmente a causa precisamente de lo que se dedicaba, de expoliar, ¿no? De abusar, de apropiarse por medio del derecho del tributo de los bienes para dárselos al enemigo. El caso es que vemos que él corría para, a continuación, para ver a Jesús. Ese era su intento para intentar entre la multitud poder contemplar y ver la persona de Jesús. Y lo que nos dice es que corrió hacia el árbol efectivamente para verle, sabiendo que había de pasar por allí. Y cuando Jesús llega a ese lugar, versículo 5, y mira arriba, le ve y le llama por su nombre. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo, pose, me quede, entre en tu casa. La perspectiva que nos da el Evangelio, por lo tanto, en segundo lugar de estas nuestras leyes, es desvelar esa realidad de la verdad de quienes somos. Nos pasamos nuestra vida intentando evitarla, intentando querer vernos mejores de lo que somos realmente. ¿Y cuánto soy? Cuando se contemplan a la luz de esta ley divina, te dicen, bueno, ¿y qué culpa tengo yo? Si yo ni robo ni mato, mío no es el problema. Pero el Señor Jesús nos muestra la verdad. Y esa verdad, como nos desvela el Evangelio, es que estamos perdidos. Estamos perdidos porque el Señor, que conoce nuestro corazón y ve nuestro mal, ve nuestra codicia y lo que hacemos en la oscuridad, ve la realidad de nuestro mal, y en el caso de Zaqueo, también de sus propios abusos y la manera en la cual estaba corrompido en su trabajo. Pero ¿cuál es la diferencia que nos muestra aquí Jesús? Que esa verdad va acompañada de la aceptación. Jesús le llama por nombre, él que conoce quién es él, le llama para entrar en su vida. El Señor le elige, el Señor le escoge de entre todas aquellas personas, a él, al que podíamos considerar menos adecuado y apropiado, para entrar en su casa y en su vida. Y esa es la realidad que el Señor Jesús quiere mostrarnos también en esta mañana. Tú has venido aquí tal vez intentando buscar, ver, conocer quién es el Señor. Pero yo te digo, a la luz de su Evangelio, que Él te conoce mucho antes de que tú vengas a conocerle. Él te conoce por nombre. Él sabe quién tú eres. A Él nadie le dijo quién era Zaqueo. Sabía su nombre de antemano y descubre lo que muchos de nosotros hemos conocido, que antes de buscar al Señor, Él nos había buscado a nosotros. Pensamos que le habíamos encontrado cuando andábamos en pos suya y cuando finalmente nos damos cuenta, es Él quien nos ha encontrado a nosotros. Y esta gran verdad es la verdad que nos muestra en el Evangelio el Señor Jesús. Él nos muestra la verdad de quiénes somos, pero en la aceptación que nada ni nadie podrá hacerte en este mundo. ¿Por qué la gente no quiere reconocer su mal? Porque lo que teme es precisamente el rechazo, el desprecio de otros. Si tú reconoces todo aquello que has hecho que no es bueno, lo que sabes es que la gente, a partir de ahora, no va a querer saber nada de ti. Por lo tanto, la buena noticia que tengo para ti esta mañana es que solamente hay uno en este mundo y por toda la eternidad que te puede aceptar y recibir sabiendo la verdad de quién tú eres. Todo aquello que escondes, todo aquello que quieres evitar a tus propios ojos, que no quieres contemplar de ti mismo, Él lo conoce y lo sabe. Pero Sin embargo, te acepta, te busca, te elige, quiere vivir en tu vida, quiere entrar en tu casa y en tu existencia. Y eso hace que lo que la ley pone en evidencia, que es nuestro mal, el pecado, lo que estamos viendo en Éxodo, lo tenemos que contemplar a la realidad de esa aceptación y favor inmerecido de Dios que llamamos su gracia. Cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando no de una gracia que se muestra a pesar de su ley, sino una gracia que se muestra precisamente en nuestra culpabilidad frente a esa ley. Realmente son dos conceptos que no podemos relacionar, que es el amor y la justicia. Decimos, bueno, ciertamente seré culpable, será una injusticia lo que he hecho, pero ten misericordia de mí, muestra tu amor para conmigo. Pero el Señor Jesucristo nos muestra que ese su amor y su favor no es a costa de su justicia, es precisamente mostrando la realidad de lo que la ley y la justicia pide de nosotros. ¿Y de qué forma? Es de lo que vamos a verlo también ahora. Vamos a leer algún otro texto de la palabra de Dios en los cuales vemos cómo ese mal es desvelado. Primero el Antiguo Testamento, 2 Samuel. Recordáis cómo David, el siervo del Señor, aquel que escribió y cantó esos maravillosos salmos que encontramos en la Escritura, es capaz de tremendos males. Se apropia de la mujer de su prójimo, de Sabé, y es más, planea en su corazón la muerte de su marido para poder quedarse, ¿no?, con la mujer de su prójimo. Y en 2 Samuel encontramos como en el capítulo 12 Dios le envía a un profeta, Natán. Y en 2 Samuel vemos que Natán le cuenta esta historia a David de un hombre que, versículo 4, de camino, ese hombre rico se encontró que teniendo ovejas, teniendo vacas y ganado, sin embargo se apropió de la de un hombre pobre que no tenía más que una oveja. La tomó y comió de ella, la preparó para aquel que había venido como su huésped. Y fijaos el versículo 5. Cuando escucha esta historia, David, indignado, lleno de furor, dice David, que encendido el furor de David en gran manera contra ese hombre, le dijo a Natán, vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte. Y el versículo 6 dice, debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. O sea, la ley de Dios para David estaba clara. Tenía que pagar 4 veces por aquello que se había apropiado. El Señor le lleva, por lo tanto, por las palabras del profeta, a reconocer su culpa a la luz de la ley, por medio de la historia de esa tercera persona. De ese hombre que se había apropiado, que en el fondo es el mismo, en las palabras del profeta. E indignado, Dios le muestra a continuación su propio mal, su propia culpa. Vemos que esto es lo que el Señor Jesús mismo hace. Cuando el Señor Jesús viene a aquel joven rico, no vamos a leerlo de nuevo porque lo hemos considerado con frecuencia, y le dice qué he de hacer para heredar, para participar en el reino, el Señor le pide y le pregunta qué es lo que Dios pide de él y de nosotros. Y él le cita los mandamientos, le menciona varios de los mandamientos, ¿no? Y Jesús le dice, bien has dicho. El Señor Jesús mismo, por lo tanto, no es que muestra su gracia y su misericordia a pesar de la ley, dejando de lado lo que la ley dice, sino que lleva a la persona a reconocer su culpa frente a la ley. Eso es lo que hace tanto en el caso de David como hace el Señor Jesucristo con aquellos que están a su lado. Pero ¿qué es lo que vemos que es el remedio que el Señor tiene para ese mal? Nos dice aquí en la historia de Zaqueo que estamos considerando, que cuando Jesús le llamó así, descendió a prisa y le recibió gozoso. El recibimiento del Señor Jesucristo, fijaos, que no depende del bien que hayamos hecho, sino que depende de nuestra respuesta a su llamado. Tenemos que reconocer nuestro mal y nuestra culpa, pero el Señor lo hace en la aceptación incondicional que llamamos su gracia. Lo que viene a continuación, por lo tanto, es que al ver esto, murmurando, decían que había entrado a posar con un hombre pecador. La gente lo que veía era la realidad externa de su corrupción, de su mal, y no entiende cómo Jesús puede recibir gozoso a este hombre y decir que quiere entrar en su casa. Si siguiéramos el Evangelio de Lucas, yo lo estaba mirando esta semana, tiene una pasión especial por los publicanos. Es curioso cómo aparece hasta 5 veces publicanos antes y son, parece, los buenos de la historia. Pero claro, cuando uno ve la historia del Evangelio, el contexto en el cual se produce es exactamente al contrario. Los publicanos eran los enemigos de los judíos, eran los traidores, eran los colaboradores, eran todo aquello que despreciaba. Pero Jesús tiene, muestra su favor particularmente, como vemos en este Evangelio, ¿no? Mostrándose precisamente a aquellos que eran conocidos por su corrupción, por su robo y por su expropiación. Y la gente murmuraba, porque no entendía cómo Jesús podía querer así entrar en la casa de este hombre. Y entonces vemos las palabras del versículo 8 que tiene que ver, claro, con nuestro texto de la ley de hoy. Dice Zaqueo, puesto en pie al Señor, en Lucas 19:8. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Si os fijáis, realmente, no solamente hay una identificación de Zaqueo con el mal que ha hecho, un reconocimiento, una confesión, sino que incluso está dispuesto a dar mucho más de lo que la ley pedía acerca del robo que él podía haber hecho por medio de sus tributos. Ofrece mucho más, la mitad de sus bienes, ¿no? Esto era la pena que consideramos mayor que se daba en la apropiación de los bienes. El cuadruplicado, ¿no? Que devuelve, se ofrece a devolver. Y aquí es donde vienen las palabras del Señor Jesús que debemos considerar finalmente. Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Por lo cual, por tanto, él también es un hijo de Abraham. ¿Qué quiere decir Jesús aquí con esto? Veamos en primer lugar lo que no quiere decir. Jesús no quiere decir con esto que por medio de ese acto de resarcimiento, de restitución, es verdaderamente aceptable para él. Porque el orden es a la inversa. El Señor Jesús acepta a Zaqueo antes de que él abra la boca ni muestre su mayor intención de lo que va a hacer. El Señor Jesús le llama por su nombre y le dice que va a entrar en su vida antes de que él responda siquiera al llamado del Señor. Entonces, en primer lugar, tenemos que ver que las palabras de Jesús no es que la salvación viene por actos meritorios que nosotros hagamos para lograr su favor. Esto es lo que la religión, en definitiva, te dice. ¿Por qué la gente realmente se indigna y desprecia a Jesús? Porque la forma en la cual ellos entienden el Evangelio, la buena noticia de Dios, es para el bueno. Dios muestra su favor al que hace bien, y al malo se juzga y condena. Esa era su visión de Dios y su visión del mal. Pero el Señor Jesús redefine el pecado, si queremos decirlo. Le muestra su verdadero sentido, cuál es su verdadero problema, y lo muestra en el corazón del ser humano. ¿Y qué es lo que hace el Señor? El Señor cambia el corazón de aquel que recibe al Señor Jesucristo. Y por eso es que vemos que a continuación lo que muestra, ¿no?, es que esa misma gracia que ha recibido del Señor produce una mayor generosidad. Mucho más allá de lo que la ley exige y demanda, está dispuesto a dar en agradecimiento a lo que el Señor le ha mostrado. ¿Cómo debemos ver, por lo tanto, la ley y los mandamientos que tenemos delante de nosotros en esta mañana? No a los ojos de la ley, sino a los ojos de la gracia de Dios. No porque hay una contradicción entre la ley y la gracia, sino porque vemos que la gracia de Dios se muestra ¿en qué? En el cumplimiento de esa ley que hace el Señor Jesucristo. La clave, por lo tanto, está en este versículo, a continuación, versículo 10. Es el resumen, el sentido de toda esta historia que contamos, que encontramos aquí de Zaqueo. El Hijo del Hombre a que ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué significa aquí salvar? Tenemos que darnos cuenta que ese salvar es rescatar. Es como uno que tiene una deuda y no puede pagar. ¿Recordáis cómo el Señor Jesús nos enseña así a hablarle a Dios, a orar, a dirigirnos a Él? Perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tenemos una deuda que no podemos pagar. ¿Y cuál es el Evangelio? Que Él nos rescata pagando esa deuda que nosotros somos incapaces de pagar. Él ha venido a salvar, ¿a quién? Al que estaba perdido. Por lo tanto, la primera y última pregunta que tenemos que hacernos en las conclusiones es si te consideras perdido. Si te ves realmente a los ojos de Dios como el Señor ve a Zaqueo, en deuda. Mientras sigas considerando como aquellos religiosos que le despreciaban a su lado y rechazaban a Jesús, que no hay culpa en ti, no estás entre aquellos a los que ha venido Jesús a salvar. Las buenas noticias del Señor Jesucristo son para gente mala, como para ti y como para mí. No ha venido a buscar a la gente buena, a la gente que se considera respetable, que considera que es honrada y que cumple con lo correcto, sino aquel que reconoce su mal. ¿Y cómo nos muestra el Señor su mal? Nos lo muestra por su ley. La ley desvela la realidad de lo que hay en nuestro corazón. Ahora bien, si tú no has robado ni matado a nadie, ¿cómo puedes decir que eres culpable a la luz de esa ley? Vamos a ver finalmente un par de textos más. Colosenses, el apóstol Pablo nos lo dice así en la enseñanza apostólica. Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Debemos hacer morir lo terrenal que es en nosotros. La fornicación, la inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. ¿Y qué dice el apóstol en Colosenses 3:5? La avaricia, que es idolatría. Y la pregunta, por lo tanto, que tenemos que hacernos en segundo lugar en esta conclusión es cómo podemos finalmente acabar con esa idolatría, con esa codicia que trae semejante mal a nosotros. Fijaos que nuestro problema es un problema de muerte. Y la única forma, por lo tanto, de ser librado es muriendo ese mal en nosotros. Esa idolatría, como toda idolatría, tiene varias características a la luz de la palabra de Dios. La primera ya la hemos visto, nos ciega. El problema del que la idolatría es que no la reconocemos. Es como el que tiene un vicio, ¿no? Una mala costumbre, algo que realmente se ha vuelto adicto a ello y está totalmente enganchado a eso. Pero si os fijáis, es el último en reconocerlo. Todo el mundo se da cuenta que bebe demasiado, todo el mundo se da cuenta de lo que está haciendo, menos él. Él siempre dice, no, yo solamente de vez en cuando, yo no soy ningún adicto, yo no soy ningún vicioso. O sea, la última persona que es consciente siempre de su mal, no, tú eres un mujeriego, no, mujeriego no. Quiere decir, o sea, me gustan las mujeres, que es otra cosa, ¿no? O sea, realmente es la persona que está ciega totalmente a su problema. Este es el efecto de la idolatría. La idolatría nos ciega y por eso no vemos la verdad de lo que somos. Es Dios el que nos la muestra. En segundo lugar, ¿cuál es el problema de la idolatría? Como la avaricia la muestra aquí el apóstol. El problema de la idolatría es que nuestros afectos son esclavos de aquello en lo que tenemos puesta nuestra admiración, adoración y dependencia, ese ídolo. Ese ídolo, el problema es que lo amamos. ¿Por qué no podemos acabar con ese vicio? Porque te gusta, sencillamente. ¿Por qué no puedes romper con aquello que ves que está destrozando tu vida, que te está arruinando, que acaba con todo lo que realmente te importa? Porque tu corazón, tu afecto, tus sentimientos están en ello. Piensas que recibes más satisfacción con ello que aquello que estás sacrificando y dejando al lado. ¿Por qué la gente rompe un voto como el matrimonio y su compromiso? Si no es porque piensa que la satisfacción que va a encontrar con otra persona es mayor que la que tiene en su matrimonio. porque la persona pone en peligro todo intentando apropiarse de aquello que no es suyo, sino porque cree que va a ser mayor el bien que disfrute apropiándose de todo eso que no le pertenece. Tenemos un problema de corazón. Y los problemas de corazón no es que sean difíciles, es que son imposibles de solucionar por sí solos. La idolatría tiene un tercer efecto en nosotros, que es un efecto religioso. El problema de aquello que adoramos y servimos, de aquello a lo que estamos esclavos, es que tenemos tal admiración y reverencia por ello que se ha convertido en nuestro Dios. Cuando la gente te dice que el dinero es un Dios para otros, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que cree que con el dinero se puede conseguir todo. Que mientras tengas dinero, realmente no hay de qué preocuparse. Tienes el futuro asegurado. Tienes la aprobación y aceptación de los demás. Volviendo a la historia de Zaqueo. ¿Por qué Zaqueo aceptaba y buscaba esa vida en la cual, en servicio al dinero que se apropiaba de esos tributos, tenía todo el rechazo de sus ciudadanos, conciudadanos, familiares y todos los que le rodeaban? ¿Por qué le valía más la pena ese desprecio y ese rechazo si no era porque tenía un amor al dinero y una admiración que era idolatría religiosa? Pensaba que el dinero era todo, que mientras el dinero pudiera tenerlo, no había otra cosa de la cual preocuparse. Y eso nos revela lo que el predicador, también Tim Keller de Nueva York, llamaba los ídolos profundos. Detrás de las cosas que servimos, que adoramos, hay una idolatría profunda en nuestro corazón que nos revela la palabra de Dios. El ídolo evidente es el dinero. Tú te das cuenta de las personas que lo único que piensan, lo único que dicen, hablan y lo que está en su mente es el dinero que van a sacar. Ya lo puedes ver, lo puedes adivinar en su forma de reaccionar. Bueno, ¿y esto qué saco yo de esto? O sea, es que son evidentes, es obvio que lo único que le interesa es su dinero. Y por lo tanto, cuando tú le pides algo, cuando le ofreces algo, la única preocupación que va a tener es cuál es el beneficio que va a sacar de ello. Claro, eso es la idolatría obvia, superficial, la que se puede ver a los ojos de los demás. Pero hay una idolatría profunda, ¿no?, como la que hablaba este predicador, que es la que el Señor Jesús nos desvela en su palabra. ¿Qué es lo que quieres conseguir o alcanzar por medio, en este caso, del dinero? ¿Qué es lo que la gente busca con el dinero? Bueno, si os fijáis, cada persona busca algo diferente con el dinero. Hay gente que cuando tiene dinero, lo guarda en su cuenta y lo atesora sabiendo que el futuro está ahí, garantizado. No lo pone en peligro, no lo gasta de una forma pródigamente porque cree que es su futuro, es su seguridad. Esa persona lo que quiere con el dinero es la confianza frente a un futuro desconocido, el saber que tiene eso en la cuenta de banco. Otras personas sabéis que lo que tienen el dinero es para gastarlo y exhibir a sus amigos el dinero que tienen. Hacen las grandes fiestas, participan de todo lo que este mundo les ofrece para mostrar que tienen dinero. ¿Por qué? Porque lo que quieren realmente es que los demás les admiren por eso. Que les reconozcan, que digan, mira este, el dinero que tiene, ¿no? Y la fiesta que hace, ¿no? Y todo lo que se gasta. Lo que quieren, digamos, es la aceptación que logra el dinero. El que la gente les admire por ello, ¿no? Así cada persona vemos que detrás de algo para lo que sirve o vive, busca algo detrás de ello, algo que quiere alcanzar con ello. Y el mensaje de la palabra de Dios es que ningún ídolo finalmente nos puede satisfacer. Sea cual sea lo que estemos buscando y persiguiendo, nunca acabará llenando ese vacío. ¿Cuál es el testimonio de la gente con dinero? No se puede comprar todo con dinero. ¿Os creéis que los millonarios que están rodeados de gente, de las mujeres modelo más espectaculares, de todas las posesiones más preciadas en sus yates y en sus palacios, no se dan cuenta que todo el mundo que les rodea está ahí por su dinero? No son idiotas. Saben perfectamente que no tienen ni la amistad ni el amor de nadie si no fuera por su dinero. No se engañan, se dan cuenta que no han alcanzado lo que desean. Pero como dice la frase del cínico, con el dinero no se conseguirá todo, pero por lo menos ayuda, ¿no? Esa idea es la que tienen. Bueno, no tienes todo lo que alcanzas, pero por lo menos algo tendrás con eso que tienes. Pero el Señor Jesús es el único que puede traernos la aceptación que no podemos conseguir en nuestra codicia o avaricia. Un texto más, Efesios capítulo 5, versículo 5, en la enseñanza apostólica del apóstol Pablo, en Gálatas. En Efesios capítulo 5, versículo 5. Porque sabéis esto, dice el apóstol, que ningún fornicario, nuevamente la inmoralidad sexual, inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Aquí lo que está haciendo el apóstol Pablo es mostrarnos el sentido de lo que Jesús nos dice en el Evangelio. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a vuestra avaricia y codicia y al mismo tiempo a Dios. Claro, esta era la trampa de aquellos religiosos que rodeaban a Jesús. Pensaban, claro, servimos a Jesús. Ah, no, pero a Dios sí, le servimos por medio de la ley, intentando vivir como es correcto. ¿Qué te dice muchas veces el rico, no? Yo todo lo he ganado honradamente. Que nadie me diga que yo me he apropiado de nada que no es injusto. Lo que he conseguido, lo he conseguido con mi esfuerzo, con mi trabajo, ¿no? Eso es lo que te dirá la mayoría de ellos, ¿no? Pero lo que la palabra de Dios nos muestra es que esa avaricia, ese deseo insaciable de tener, ¿no?, es precisamente idolatría. Y esa idolatría nos hace desheredados del reino de Dios. Es por eso que el Evangelio te muestra que hay una imposibilidad del rico para entrar en el reino de los cielos. No porque su dinero le impida poder entrar en el reino de Dios, sino porque su corazón, lleno de esa pasión por las cosas materiales, no se concilia con la realidad de Dios. Y en tercer y último lugar llegamos al Evangelio. Segunda de Corintios, capítulo 8, 9, en este Nuevo Testamento, la enseñanza apostólica de la segunda epístola a los Corintios. Esta segunda carta acaba con varios capítulos dedicados todo al tema del dinero. Sabéis que hay dos extremos en la iglesia contemporánea, ¿no? Hay iglesias que no te hablan más que de dinero, desde que comienza el culto hasta que acaba, de cuánto hay de dar, ¿no?, y cuántas ofrendas tienes que dar, y los diezmos que hay que recoger, y todos los beneficios que puedes tener dando para el Señor y su obra. Y otras iglesias que nos avergonzamos un poco del dinero, casi preferiríamos, en vez de pasar la ofrenda, dejar una caja ahí que alguno lo dé a escondidas o ponga el dinero ingresando en la cuenta. Pero el equilibrio no es ninguna de las dos cosas. Ni avergonzarse de lo que significa el dinero, ni estar absolutamente, continuamente absorto en ese tema y lo que eso significa. Y el equilibrio nos lo da esta carta del apóstol Pablo cuando habla en estos capítulos sobre las ofrendas. En la ley del Antiguo Testamento se nos habla de un principio del diezmo, ¿no? Se habla del diezmo de todo, no solamente el diezmo de los ingresos de una cosecha. Se hablaba para los religiosos hasta del diezmo de las hierbas y de la comida. Algunos eran tan obsesionados con el tema del diezmo que realmente no paraban de pensar de qué podían diezmar. Pero cuando uno llega al Nuevo Testamento, no es verdad, si te llama la atención, la ausencia que hay incluso de la propia expresión del diezmo. Encontrar dónde está en el Nuevo Testamento el principio del diezmo. ¿Por qué? La razón nos la va a dar aquí el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la enseñanza sobre las ofrendas que nos da aquí 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9? Dice, porque ya conocéis la gracia del Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Cuál es el principio, por lo tanto, del Nuevo Testamento que vemos como en esta historia de Zaqueo? Cuando recibimos la gracia de Dios, no queremos dar el diezmo de lo que tengamos. Lo que queremos es dar nuestra vida a Él. Y esa fue la diferencia del corazón de Zaqueo. Cuando el corazón de Zaqueo, despreciado, rechazado por todos, es llamado y recibido por el Señor Jesucristo, lo que quiere es dar de todo lo que tiene en agradecimiento al Señor. Por lo tanto, recordad lo que el Señor Jesús ha hecho para salvar y rescatarnos de esa deuda que no podíamos pagar. ¿Ha diezmado una parte de su sangre? ¿Ha dado el Señor Jesús la décima parte de su vida? ¿Ha dado Jesús una proporción de toda su riqueza en los cielos y en la gloria? El Señor ha dado toda su vida por ti y por mí. No ha diezmado una parte de su vida o de su sangre. Ha dado todo por nosotros. Por lo tanto, cuando conocemos la gracia y el favor de Dios, lo que queremos es entregar nuestra vida a Él. Y como hace Zaqueo, dar mucho más allá de lo que la ley pide de nosotros. Dar en agradecimiento a Dios por el bien y el favor que de él hemos recibido. El principio, por lo tanto, de las ofrendas de este capítulo de Corintios y el anterior, todos estos capítulos 8 y 9 van dirigidos a ellos. El Señor va recogiendo una ofrenda por los necesitados en Jerusalén. ¿Cuál es? Lo que de gracia habéis recibido, así darlo de gracia. Y por lo tanto, si queremos ser discípulos de Jesús, no debemos ser hipócritas como aquellos religiosos que solo veían lo externo, que solo veían lo que les parecía que era aceptable de una forma superficial, sino que tenemos que entender que lo que Dios mira es nuestro corazón. Ve nuestra ofensa, ve nuestra culpa, pero nos recibe entregando su propia vida. Él, que era rico, se deshizo de todas sus riquezas, se despojó de ellas hasta llegar hasta la miseria y penuria del que no tenía nada. Ni la túnica que decíamos el domingo pasado, que tenía derecho todo judío a mantener como un derecho inapenable, fue partida y echada a suertes por aquellos que le llevaron aquella cruz. Desnudo dejó este mundo. En aquella cruz, él padeció por esa nuestra deuda, sin tener nada, absolutamente nada. Desnudo ante los ojos de Dios. ¿Cómo y por qué pudo hacerlo? El Señor nos dice la razón. Para que nosotros, con su pobreza, seamos enriquecidos. ¿Cómo podemos decir que nos falta algo si tenemos la vida de Cristo Jesús? Los pobres de este mundo son más ricos a los ojos de Dios con Cristo Jesús que el que tiene todo lo que este mundo pueda poseer. Nada nos vamos a llevar de este mundo que traemos, pero si tenemos al Señor Jesucristo, salimos no empobrecidos, sino enriquecidos, porque el Señor Jesús nos ha dado todo con él. Fijaos que no se trata de la recompensa simplemente, de las glorias celestiales. Hay gente que te dice, no, si tú le das algo al Señor ahora, el Señor te va a dar más. Ofrenda por fe, dale el sueldo por fe, que él te dará 10 veces más de lo que tú das, ¿no? No, eso no es lo que el Señor Jesús nos promete, nos ofrece. Él nos promete todo en Cristo Jesús. El que tiene a Cristo Jesús tiene todo lo que necesita y mucho más. Es rico. Rico gracias a su entrega por nosotros. Por lo tanto, él ha venido a salvar a los que están perdidos. ¿Te consideras perdido? ¿Te das cuenta que no puedes hacer nada sin él? ¿Reconoces tu culpa y tu ofensa delante de él? El Señor Jesús, fijaos que no espera a reconocer siquiera esa ofensa. Como aquel hijo pródigo que volvía a su casa, antes incluso de llegar delante de su padre, antes de poder tener ninguna palabra para poder implorar misericordia, corrió, le abrazó y alegró de que ese hijo perdido había sido hallado. Y aquel hombre corrupto, que había abusado de los demás, que había despreciado todo por amor al dinero, miró y en sus ojos de amor le llamó: Zaqueo, baja, porque hoy vengo a entrar en tu casa. Fíjate que el Señor no está ahí esperando. Tú puedes decir, bueno, llegará un día que sí, tal vez en el futuro sea cristiano. En algún momento me volveré a él. Es el Señor quien tiene la iniciativa. Y es ahora el que te está llamando y te está diciendo, ahora es el tiempo. Yo voy a entrar en tu casa. Por lo tanto, tenemos razones para dar gracias a Dios, para reconocer que Él nos ha tratado con su favor inmerecido y nos ha hecho más rico de lo que podríamos hacernos nunca en este mundo. Vamos a pedírselo a Él, vamos a darle gracias a Él por ello. Señor, venimos ante ti en esta mañana. Y queremos reconocer que estamos perdidos sin ti. Señor, si alguno de nosotros se considera todavía, Señor, que está satisfecho, que cuenta con algo, Señor, que realmente hace que su vida valga, que pueda salir de aquí y comprender que su vida no depende de los bienes que posee, que no hay nada de lo que tenga, Señor, que dé valor a su vida, que su identidad no está en ninguna otra cosa, Señor, sino en la realidad de lo que podemos tener en Cristo Jesús. La única identidad que realmente importa, la identidad que no es temporal ni circunstancial, la identidad que no viene de nuestro nacimiento, de nuestra condición, Señor, o de nuestro género, de nuestras posesiones o de la clase social en la que estamos, sino la identidad que nos viene por tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Danos el orgullo de esa identidad, que podamos, Señor, proclamar a este mundo que somos lo que somos en Cristo Jesús, por tu sola gracia. Que no hay otra cosa, Señor, de la que podamos gloriarnos, Señor, como el apóstol, que de Cristo Jesús. Por eso queremos adorarte, Señor, y alabar su nombre. Reconocer, Señor, que Él, que era rico en la gloria eterna, Señor, que contaba con todas las maravillas, Señor, de todo lo que es este mundo, su creación, el universo y la gloria misma de la Deidad, se despojó de todo ello para venir a este mundo y se hizo pobre. Pobre de solemnidad, pobre como no podemos ni imaginar, colgado de esa cruz, sin ni siquiera una túnica, desnudo, despreciado ante los ojos de este mundo, rechazado, vilipendiado, insultado y vituperado. Pero sin embargo, Señor, haciéndose pobre, nos ha hecho ricos a nosotros. Porque en ese sacrificio y en esa ofrenda está nuestra salvación, está el rescate de nuestro mal. Señor, que podamos amar esa cruz del Señor Jesucristo. Que podamos, Señor, reconocer esa entrega. Que podamos ver que no hay sacrificio como el que el Señor Jesús ha hecho. Que no pensemos, Señor, que por despojarnos de las cosas que nosotros podamos tener, una parte de ellas en ofrenda, Señor, en entrega de nuestro tiempo, de nuestros bienes a ti, hacemos algo, Señor, que sea merecedor en modo alguno de tu gracia. Que nos demos cuenta que somos deudores, deudores de gratitud a ti, Señor. Que no hay nada que podamos hacer que pueda aumentar, Señor, el favor que tú has hecho por nosotros, porque has dado todo. Hasta tu propio Hijo, Señor, por nosotros. Por eso te pedimos que aquellos que hemos reconocido nuestra culpa, Señor, y recibido esa salvación, nunca olvidemos que estamos como todos los demás, perdidos naturalmente. Que si no fuera por tu elección, si no fuera por tu llamado, si no fuera, Señor, porque tú nos has mirado con tu gracia, estaríamos tan perdidos como todos los que nos rodean. Que nunca olvidemos, Señor, que somos lo que somos, por la gracia, Señor, que hay en Cristo Jesús. Y que por eso podamos dar testimonio de tu misericordia, Señor, y de entregar nuestra vida, de nuestro dinero, de nuestro tiempo, Señor, de todo lo que nos has dado, Señor, para reconocer que no hay bien como el que tenemos de ti en Cristo Jesús. Vamos a acabar con un último cántico.